Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, saludos amigos y amigas. Comenzamos hoy una nueva singladura del programa coloquio Tiempo de Tertulia. Les saluda Paco Lobato. Y allí en la parte técnica, al otro lado de estos micrófonos, tenemos en la otra cabina a Eloy Lobato. Estamos transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Y vamos hoy, como siempre, a tratar un tema de interés general. Nos gustaría que participaras, que tú, amigo oyente, que nos estás sintonizando en el día de hoy, nos dieras tu opinión acerca del tema que vamos a estar considerando. Hay diversas formas de hacerlo, enseguida te vamos a indicar cómo. Tu opinión, recuerda, es importante para nosotros. Gracias por aquellos que nos escribís, que contactáis a través de diversos medios con el equipo de Tiempo de Tertulia. Hoy tenemos un tema también muy interesante. Vamos a hablar un tema que nunca hemos tratado en este programa, pero creemos necesario y menester hacerlo. Es acerca del pueblo gitano. Queremos hablar de la comunidad gitana y desde estos micrófonos pues trasladar también nuestra simpatía, nuestro compañerismo, nuestra amistad hacia esta comunidad que es, basta decirlo, la más numerosa en Europa. Así que en relación con ese tema, el pueblo gitano, vamos a estar tratando la pregunta de esta semana. ¿Crees que todavía existen prejuicios hacia los gitanos en nuestra sociedad? A. No. Ya están superados los antiguos prejuicios. B. En cierta medida, pero aún queda bastante por hacer. C. Sí. El pueblo gitano continúa viéndose con cierto recelo. Tiempo de Tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Puesto que el patrimonio de la riqueza cultural y humana de una sociedad se sustenta en buena medida por la diversidad de las culturas que la integran, a través del programa de hoy queremos intentar contribuir precisamente en derribar algunas de las barreras que pueden impedir el acercamiento y la comprensión entre culturas. Porque el desconocimiento y la ignorancia acerca del otro son factores que a menudo favorecen socialmente determinados comportamientos que siguen latentes y que acaban por manifestarse de maneras indeseables, perniciosas y hasta agresivas. Conductas y actitudes que deben ser desenmascaradas, combatidas y desechadas, pues son impropias e inaceptables en sociedades avanzadas en pleno siglo XXI. Por ello hoy, en Tiempo de Tertulia, vamos a aproximar a la audiencia a un pueblo milenario, con una cultura y unas señas de identidad propias, que históricamente ha sufrido crueles persecuciones y que lamentablemente ha sido objeto de agravios y prejuicios, fruto muchas veces de la incomprensión y el desconocimiento, cuando no de la maldad intrínseca de algunos individuos o colectivos. Pero aún a pesar de ello, de manera podemos decir casi milagrosa, ese pueblo ha resistido y se ha mantenido unido y cohesionado. Hablamos del pueblo gitano o el pueblo caló, que si bien se encuentra presente en todo el mundo, es en Europa donde los gitanos destacan de manera especial por ser la minoría étnica más numerosa de este continente. Para ello, contamos hoy aquí en los estudios de Voz de Vida Radio con la presencia de un estudioso y buen conocedor del tema, como es Rafael Maya. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Paco.
Eres mediador comunitario, trabajas en ámbito social con la comunidad gitana, ¿verdad?
Sí.
Y estás llevando a cabo diversas facetas también en la comunidad.
Sobre todo una faceta de inclusión y quitar estereotipos y sobre todo esas etiquetas que una vez que dejan sus residuos son difíciles de lavar.
Rafael, hemos dicho al comienzo, no sé si estás de acuerdo o no, que el desconocimiento, la ignorancia acerca de culturas distintas a la propia, a veces pueden desembocar en actitudes o en comportamientos que consideramos inaceptables en la sociedad de hoy.
Bueno, yo diría algo más, Paco. No nos han dejado incluirnos. Yo aprecio mucho todos los esfuerzos que está haciendo la sociedad actualmente en integrar a otros colectivos y se ha hecho visible, incluso cuando ha habido hechos como el atentado, el terrible atentado de las Ramblas, como salió Barcelona entera, no islamofobia. Yo me hubiese gustado que no se hubiesen quemado tantas casas de gitanos, que no se fuesen expulsados tantos gitanos y que hubiesen salido pancarta basta de gitanofobia.
Los gitanos son una comunidad muy numerosa en nuestro país también, aquí en España. Al pueblo caló se le conoce también con otras acepciones, ¿verdad? En el mundo se les habla del pueblo rom o los cíngaros, los romaníes. ¿Cómo se les denomina y por qué?
Bueno, hay varias versiones porque, francamente, somos un pueblo paneuropeo, es decir, vivimos en todas los países de Europa, la Europa comercial como la no comercial, en Rusia, en Lituania, en Bulgaria, se sigue viviendo en Constantinopla, nos quedemos y hay, yo estuve el año pasado y hay alrededor de 2 millones de gitanos y tienen precisamente la misma situación que tienen los gitanos europeos.
¿Allí en Turquía?
Precisamente la misma. Es decir, hay guetos de 2 millones de personas, barrios de chabola, mucha miseria, mucha dejadez, un abandono por parte de las autoridades turcas y, no obstante, quieren hacerlos invisibles.
¿Qué número de gitanos, más o menos, aproximadamente? Yo sé que es difícil estos cálculos hacerlos así muy, muy precisamente, pero ¿de qué manera podemos decir que hay un número millonario de gitanos en el mundo, vamos?
Es difícil, ¿no? Es difícil. Aún dentro de la unidad de la Unión Europea es difícil hacer una cuantía, por cuanto, aunque hemos perdido el nomadismo, pero hay unos nomadismos locales, los cuales crean en los ayuntamientos y en las ciudades crean problemas a la hora de hacer un censo. Sabemos que la comunidad o el país de la comunidad europea más habitado por gitanos es Rumanía, Macedonia, la propia Grecia, Turquía, aunque no entre dentro de la Unión Europea, pero sí es un país que es afín a la Unión Europea. Y, en fin, España puede tener alrededor, no llegaría al millón de gitanos. Pero es muy difícil, Paco,
cuantificar
o hacer un cómputo global de cuánta es la población gitana del mundo.
Pero tranquilamente podríamos estar hablando de 20, 30 millones de personas.
Quizás si no algo más, porque contemos que en la India, el Rayastán, el Punjab, están llenos de gitanos, que claro, se confunde entre la mayoría de tribus o lenguas hindúes.
Yo he conocido gitanos en Estados Unidos, por ejemplo. Allí
sí, estos son.
Y en el norte de Europa.
Son de origen. Los gitanos estadounidenses son de origen balcánico. Son sustrato de los gitanos balcánicos que han ido a Estados Unidos y se han afincado. Lo que son los gitanos españoles están muy afincados en México y en Argentina, algún que otro en Brasil.
Uh-huh. Me llama la atención que los gitanos a veces los tenemos como estereotipados, ¿no? Tenemos una de tez así oscura, morenos, pero gitanos, hay gitanos rubios con ojos azules.
Bueno, a mí me estás viendo, soy de tez muy blanca, con ojos azules.
Precisamente.
Y precisamente la gente se olvida que somos un pueblo indoeuropeo. Uh-huh. Es decir, además, aquellos que tanto daño nos hicieron estaban, cuando quisieron exterminar al pueblo gitano, estaban persiguiendo a arios como ellos. Uh-huh. Porque entendemos que los arios vienen del Indo, y dentro del Indo las culturas indoeuropeas pueden denominarse arias. Nuestros padres antropológicos son los noruegos.
Uh-huh. Interesante. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, Rafael, porque tenemos mucha curiosidad también por conocer. Yo creo que existe mucho desconocimiento acerca de la cultura gitana, desde fuera me refiero. Hay esos prejuicios que se han levantado muchas veces y que han impedido ese acercamiento, esa aproximación natural hacia una cultura que lleva conviviendo en España, por ejemplo, ¿cuántos? ¿600, 700 años?
600 años, sí. 1427, alrededor de 1415, 1427, aparecen los primeros escritos y documentos escritos, y se hace en una población de Zaragoza, uh-huh, que es Barbastro,
uh-huh, en Huesca.
Parece ser, uh-huh, que hay un documento posterior, uh-huh, anterior, en el 417, que parece ser que está en una frontera entre la Cataluña Norte y la Francia del Sur, pero parece ser que es a su vez una copia del primer documento que aparece en Barbastro.
Es decir, que ya hay dataciones de entonces,
sí,
desde hace
1400,
más de 600 años.
Sí, sí, sí.
Interesante. Dentro del pueblo gitano hay diversos subgrupos también, podríamos decir, ¿verdad? Porque el gitano rumano o el gitano húngaro no es exactamente igual, aunque tiene muchos rasgos comunes con la cultura española, del gitano español, pero no es exactamente igual, ¿verdad?
Bueno, ten en cuenta, Paco, que nosotros plasmamos aquel refrán de a donde vayas a pacer, haz lo que se vea, ¿no? Uno, uh-huh, hace lo que ve y se encuentra en su encuentro. Entonces, hay momentos que yo, como andaluz, tengo mucha parte de la cultura andaluza, pero la gitanizo.
Uh-huh. El catalán, gitano catalán.
Es el gitano catalán.
Tiene rasgos.
Es variopinto lo que voy a decir, pero ellos, cuando dicen vamos a hablar gitano, hablan en catalán. Uh-huh. Que por cierto, Cataluña reconoce que los gitanos catalanes en Perpiñán, en el barrio de Sant Jaume, van o hicieron una defensa del catalán a ultranza, y eso es reconocido por la Generalitat de Cataluña, donde se le hace un monolito a aquellos que fueron defensores del catalán.
Qué
en
bueno,
el Rosselló francés.
Bueno, interesante. Sí. Pues mira, vamos a adentrarnos, estamos hablando, amigos oyentes, con Rafael Maya. Como veis todos, es un buen conocedor de la realidad del pueblo gitano, y queremos que nos hables precisamente de esa procedencia, porque hablabas de origen indoeuropeo.
Sí.
Hay mucha discusión, ¿no? Incluso hay alguna corriente hoy en día que dicen que es alguna de las tribus de Israel que se ha dispersado, otros que dicen que procede del norte de Europa, como bien has dicho, de Noruega, otros de la India. ¿Cuál es el origen realmente más fidedigno del tema del pueblo gitano?
Entendemos, muchos de nosotros nos estamos haciendo analíticas y estamos haciendo pruebas de origen, y mira que te digo, Paco, en los que nos los hemos hecho nos sale un 80% de origen hindú.
¿De la India?
Sí, después de tantos años. Quizá esto se produce en los gitanos españoles por la poligamia, uh-huh, por ese casarse entre parientes, que en la India no está bien visto, por supuesto. Y precisamente entramos de este misticismo y esos misterios, que solamente por autonomacia son dos pueblos, el judío y el gitano, quienes practican la monogamia. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, es cierto que cuando se nos hacen análisis genéticos, nuestro origen sale India. Uh-huh. Yo también me puedo atrever, tomando la Biblia, al edicto del rey Asuero, cuando a las tribus del norte, después de que hace el edicto de expulsión, las mandó a lo último de los confines de su imperio, y precisamente
el Indostán.
Era el Indostán. Uh-huh, uh-huh. Los judíos no se atreven a decir, he tenido alguna vez conversaciones y charlas y coloquios con ellos, y no dejan de decir que seguimos siendo un misterio.
Pues ese misterio, esa aureola de misterio que envuelve al pueblo gitano es realmente muy, muy interesante.
El pueblo gitano está tirando más hacia la vertiente india, porque no hay ningún país que pueda tener una bandera internacional, solamente nosotros, en la que en esa rueda del carro hindú aparece plasmado el cielo y los campos verdes, en la cual nos identificamos los gitanos con nuestra India de origen.
Algo que distingue mucho y muy bien al gitano es su arte, ¿verdad? Su arte, el cante. Aquí tenemos a Sisquetó escuchándolo en esta canción A la Batalla, un tema que nos trae muy buenos recuerdos.
Sí, Paco, sí. Yo me convertí a la par vuestro sobre el año 85, 86. Estabais ustedes en la Iglesia Evangélica de Filadelfia, en Sabadell, calle Salvador Seguí, me acuerdo. No sé si estuvisteis también en Jabonería.
Sí, sí, también con el Nene,
Jesús. Yo había estado con el Nene en algún que otro culto. Y bueno, son buenos recuerdos porque fueron tiempos muy románticos, muy románticos.
Hemos hablado del pueblo gitano como un pueblo que ha sufrido muchas persecuciones a lo largo de la historia. Ha sido un pueblo perseguido, estigmatizado, sufrió la Inquisición, sufrió regímenes totalitarios en diversos países, también aquí en Europa la Alemania nazi. Rafael, haznos una síntesis de eso. ¿Qué ha supuesto para el pueblo gitano? En lugar de dispersarse, se ha unido más en medio del sufrimiento, ¿verdad? Es una paradoja.
Sí, bueno, la porramó, que es el genocidio en palabra romaní, está bien plasmada, porque antes de que se empezase con judíos en la República del Weimar, en el 1932, ya se empezaron a hacer en München, empezaron a hacer los campamentos de trabajo gitanos. Lo cual le dio un fichero completo de las gentes gitanas que vivían en München, y a partir de ahí le facilitó mucho al nacionalsocialista, socialismo, prender a aquellos gitanos sin más. Bueno, ya sabemos, ¿no?, la crueldad del ser humano y a veces la locura que viene sobre los pensamientos, porque hoy lo estamos viendo. Los separatismos, los nacionalismos, las ultraderechas o ultraizquierdas. El hombre no ha aprendido nada del genocidio. Siempre se nombra al pueblo judío, pero siempre está ausente el pueblo gitano. Es decir, Alemania ha tenido 75 años para pensarse si querían pedir perdón a los gitanos. Hasta que Angela Merkel, hace no mucho tiempo atrás, 2-3 años, ha reconocido que el pueblo alemán persiguió a los romá, a los gitanos, a los sincalíes, a los calós, a los corachané. Es decir, a todos esos grupos de origen gitano que ellos persiguieron para exterminarlos. Los campos de trabajo gitanos se convirtieron en una panacea para los nacionales socialistas alemanes y hacer herejías con ella. Sí que cuentan la historia de que en los barracones gitanos cuando los soldados alemanes querían matar a hombres, mujeres y niños, había veces que había barracones que estaban haciendo la guerra durante 7 y 8 días, con palos, con tenedores, con piedra. Es decir, se batían el cobre y les hacían a los alemanes entender que no éramos un pueblo sumiso.
¿Os preocupa, Rafael, de que esto pudiera volver a suceder, en el sentido de viendo el contexto en el que nos movemos hoy en día, o sea, palpando esos nacionalismos que están volviendo a rebrotar, y que, como has dicho, quizá no hayamos aprendido de los errores del pasado? ¿Os preocupa como comunidad gitana en general que esto pudiera volver a surgir?
Mira, Paco, yo te diría que aún la sociedad mayoritaria española no nos ve con buen agrado. No nos ve con buen agrado. Estamos a la altura de la inmigración reciente. Es decir, antes éramos un colectivo étnico de origen indio, pero españoles. Sin embargo, se nos pone en paquetes como que seguimos, nos recuerdan que no somos de aquí.
Pero la comunidad gitana está integrada en la sociedad española.
Sí, claro.
Es como ninguna otra comunidad. Yo diría que ahora, por ejemplo, la comunidad magrebí o la comunidad árabe, hay comunidades más, digamos, menos integradas socialmente, pero el gitano sí lo está, ¿verdad?
Pero bueno, el árabe tiene un país, en este caso el magrebí, tiene un país que le representa, y este es Marruecos, y está haciendo una política potentísima para que ese grupo de inmigrados a España sean respetados, tienen sus embajadas, tienen sus abogados, tienen información de cómo ha de defender su derecho, porque claro, esta gente ha venido a España a buscar un dorado, a buscar una salida, a salir de la condición en la que se encuentra en sus países, como a su vez lo hicieron muchos españoles en la década de los 50, 60, en que tuvieron que ir a Alemania, Francia, Bélgica. Mi propio padre, que en paz descanse, tuvo que ir a la frontera franco-belga para poder salir de su Granada natal y poder llevar algo a casa. Es decir, aún se nos sigue estigmatizando más que aquellos grupos que, aunque son nuevos venidos, tienen una representación de parte de sus embajadas y hacen bien en hacerlo, ¿no?
Vosotros, claro, sois un pueblo apátrida, en el sentido de que no tiene una tierra, un territorio específico, a pesar de que tenéis una cultura, una lengua, como ahora veremos más adelante, y esto quizá os hace sentir un poquito sin un peso, ¿no? Sin una fuerza moral, ¿no? O sentir ciudadanos de segunda, no sé cómo explicar, a ver si me captas.
Nos sentimos ciudadanos, Paco.
Pero no sentís, pero, por eso, marginados en este sentido.
A ver, la marginación la vive...
por lo que me has dicho antes.
Sí, pero la marginación creo que la vive la sociedad mayoritaria. Porque nosotros quizá somos un reducto, un bastión en el cual se ha echado a la espalda todo lo que le ha venido, pero seguimos siendo quien somos. Un orgullo de raza, un orgullo de etnia, un orgullo de colectivo. No diré que somos arrogantes, pero sí somos orgullosos de ese ADN que Dios nos ha dado.
Una organización muy interesante la que tienen las familias gitanas. Vamos a hablar de la organización social. Hay un parentesco, lo que es solo vínculo de sangre entre los gitanos, que eso se valora mucho, ¿verdad? Tiene un peso el tema de los tíos, también se respeta mucho a los ancianos, el tema del compadrazgo, los compadres. Háblanos de todo esto, del tema, para que los oyentes conozcan un poquito más en profundidad cómo es desde dentro el gitano.
Nuestra vida depende de nuestra familia, ¿eh?, y de los individuos que la componen. Y los préstamos que hacemos, como te he dicho antes, aunque practiquemos una monogamia, es algo que ya traemos por nuestro origen oriental. No obstante, eso nos ha hecho ser más fuertes. No estamos exentos de tener préstamos en el sentido de casamientos. intuye de que alguien que se casa con una no gitana o un no gitano quiere gitanizar a la persona. No. Esos préstamos han ocurrido, ocurrirán y aparecen a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Pero sí es cierto, nuestros pilares son el respeto a los difuntos, el respeto a los mayores, el, como cualquier padre de familia, el querer a tus hijos hasta la muerte y, sobre todo, querer a tu pueblo. Uh-huh. Querer a tu pueblo. No romper las reglas. No están escritas, es decir, no hay nada escrito, pero se llevan el ADN, Paco.
¿Hay tal cosa como una ley gitana o no existe esa ley gitana?
Es una interpretación.
¿O es un tópico?
No es que sea un tópico. La ley gitana es el respeto del uno al otro. El respeto a la ancianidad, el respeto a la mujer. La mujer manda en el hogar, Paco.
Aunque no lo parezca.
Sí, y las mujeres gitanas son potentes, de las cuales las no gitanas deberían de aprender mucho. La mujer gitana es muy trabajadora. La mujer gitana ocupa mucho. La mujer gitana es una persona maravillosa que cuida de su familia y honra mucho a su marido. Uh-huh. Y aunque tenga un carisma grandísimo, jamás le hará sombra, pero le hará entender que ese es el amor que le tiene y jamás contradecirá la palabra. Después hablarán a solas, uh-huh, pero en público siempre ese respeto jamás se ha de perder. Pero no obstante, todas estas intervenciones que han hecho a lo largo del tiempo los ayuntamientos, sobre todo de las grandes ciudades, hablemos de Mina, de La Palmilla, las 3.000 de Sevilla, y esos barrios de la periferia de las grandes ciudades, han hecho mucho daño a la cultura gitana, el chabolismo vertical. Uh-huh. Uh-huh. Mire, me viene uno de los barrios donde nace el flamenco, que es, para mí, Paco...
En Sevilla, seguro.
Sí, Sevilla, en Triana. Allí estaban las fraguas gitanas, ese tipo de fragua que no conocían en Europa, uh-huh, y esos fragueras que no se conocían en Europa, que eran de origen indio, que eso fue uno de nuestros primeros oficios, además de ser tocadores del laúd y de todos los instrumentos que nos trajimos de India. El Shah de Persia tenía una cantidad de dinero tremenda y tenía unas riquezas tremendas, pero viendo que su pueblo no tenía alegría porque faltaban músicos, llamó al prototipo de los gitanos, que eran los yasti, que eran músicos ambulantes. Les llamó, y este Shah de Persia le dio un carro, le dio un buey y le dio trigo para sembrar. Claro, a un pueblo nómada no lo quieras hacer sedentario de la noche a la mañana, pues vendieron los
bueyes, el carro.
Vendieron los carros, vendieron el trigo y siguieron con su viaje. Estos somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Es decir, no nos hemos parado, seguimos rotando, uh-huh, aunque no somos nómadas oficialmente, pero tenemos un nomadismo local, un nomadismo municipal, uh-huh, los traslados de barrio, de aquí a allá...
Incluso el oficio que más predomina, que es la venta no sedentaria.
Pero bueno, esto, perdóname, Paco.
Luego hablaremos.
Esto es una aberración por parte, uh-huh, de las autoridades.
Luego hablaremos del tema laboral, que
hemos sido condenados a ello. Uh-huh. Hemos sido condenados, uh-huh, a ello.
Me gustaría, antes de seguir avanzando y pasar a otro capítulo, medito, ¿no? Pienso, Rafael, en una sociedad como la actual, donde se llama progresista o muy secular, los valores, digamos, culturales de la etnia gitana, quizá muchas veces entran en conflicto, ¿no?, con una sociedad que relativiza todo, en la cual no hay absolutos, una sociedad que a veces, hablabas de la mujer, por ejemplo, ¿no?, pero se puede considerar incluso desde fuera que hay machismo en la cultura gitana. Todo esto, ¿cómo se sobrelleva? Es decir, ¿cómo se puede permanecer indemne ante una opresión social tan potente desde los medios de comunicación, ahora con las redes sociales, etcétera?
Me voy a reír tapándote los oídos. No hay más. Es decir, la mujer gitana entró aquí como una mujer avanzada en España. Venía con las vestimentas indias. Por lo tanto, en la India había momentos en que los cuerpos se veían desnudos en los ríos, como el Gange. Es decir, no venimos de cualquier civilización. Venimos de una civilización mucho más antiquísima que toda la europea, que todas las culturas europeas. Es que salimos aproximadamente en el año noveno o décimo, salimos de los marajatos del norte, con lo que eso conlleva, uh-huh. esa India profunda y esa India culta. Es decir, cuando entremos con ropajes que hizo que la gente europea se echara manos a la cabeza.
Y ahora en el siglo XXI, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se compagina la situación?
Estamos viendo una transformación que quizá a los mayores no nos guste
Son
tanto.
Son cambios muy rápidos, ¿verdad?
Claro, pero se están produciendo en todas las culturas. Uh-huh. Hoy ya la cultura es universal. Pues sale una muchacha que dice, canta el flamenco, pero que aprovecha algunos matices de flamenco, como es Rosalía, y exporta al mundo. Uh-huh. Y se oye en Nueva York, y se oye en el Bronx, y se oye en Inglaterra, y se oye en Alemania. Pues nuestros niños son influenciados por eso, porque, bueno, tenemos internet, tenemos teléfonos, tenemos programas de televisión que influyen mucho, sobre todo lo anglosajón y lo americano está quizás quebrando muchas culturas que con el tiempo se están volviendo débiles. Uh-huh. La nuestra no, uh-huh. sigue firme, sigue permanente. Somos una cultura en cuanto a la invasión arrogante. ¿Por qué razón? Porque es la única manera de protegernos como pueblo.
Soy resiliente, resistentes.
No, sí, resistente. Tenemos ese orgullo de raza.
La lengua gitana es una lengua, para el que no la conoce, pero yo la conozco un poquito, el caló, es preciosa. ¿De dónde proviene? También del indoeuropeo, supongo, ¿no?
Bueno,
¿Teduco?
Claro. Tengamos en cuenta que...
Del sánscrito, posiblemente.
Del sánscrito. Uh-huh. Te voy a dar un breve resumen, si me lo permites.
Sí,
¿no?
y tanto.
La lengua gitana es una procedencia, como tú has dicho, pues del sánscrito. Uh-huh. Y de esas lenguas que nos encontramos en la India. Y que a partir de ahí, pues viene una transformación tremenda. Porque en el camino, el mal llamado caló, Paco, nosotros, nuestra lengua es el idioma ron, que es el romané. Uh-huh. Es la lengua de los romé o de los ron. Que es como se nos define en todo el mundo como pueblo. En España se nos cortaban las orejas y se nos cortaba la lengua por hablar el caló o por hablar el romá o el romé.
¿En la época de la Inquisición?
Sí, bueno, uh-huh. España tienes una... Las pragmáticas antigitanas de este bonito libro Bajo la Cruz Gamada y la gran redada de gitanos donde la Iglesia Católica...
Romana.
Romana, la Iglesia Católica Romana es la que le pide al rey Fernando y a la reina Isabel que exterminen a los gitanos. Uh-huh. No echarlos, exterminarlos. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, el caló es un poco dolepto, lo cual quiere decir que la síntesis gramatical y los artículos son españoles y las palabras que quedan del origen de nuestra lengua india. Uh-huh. La romanishi nai pukelel. Nosotros no hablamos nunca la romanishi. Omen baker el caló. Yo hablo el gitano español. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hay muchos préstamos lingüísticos en España. Hemos prestado muchas palabras.
Por ejemplo.
La muy. Uh-huh. Achanta la muy. Eso es en un caló español. Cierra la boca. O cualquiera como pinrel. O chaval. Chaval viene de la palabra romaní, chavalé, chavalí. Niño y niña. Mon chavo ro, mon chavo re. Mi niño y mi hija. Es decir, chino ro. Una palabra que decía en las urbes y en los guetos. Y era chinorro y es pequeño. Es decir, al castellano se le han prestado grandísimas palabras.
Qué interesante. Bueno, todo esto muchas veces en la sociedad no gitana, en la cultura no gitana, no se sabe, ni se conoce, ni se ha estudiado, porque esto lamentablemente tampoco es materia de estudio en los libros de texto, ¿verdad?
No, estamos intentando incluirlo. Yo no me dedico precisamente al asociacionismo gitano ni a la intervención gitana, así que colaboro por el conocimiento que tengo. Yo me debo a la Iglesia Evangélica de Filadelfia, que tenemos también una grandísima labor, que hemos hecho una proyección del pueblo gitano cambiando su imagen. Es decir, Paco, tú lo sabes como pastor, que el 90% de la población gitana en España es protestante, y que tú sabes que hay niños que no tocan droga, que no tocan alcohol, que no tocan tabaco, que no toman músicas seculares, que los ves ahora a las 7 de la tarde y verás los cultos llenos, que tenemos cultos cada día del año, si puede ser, y no uno o dos. Es decir, se vende al joven gitano, a la juventud gitana, como delincuente, cuando realmente casi que el 90% de los niños gitanos españoles están ahora mismo en los cultos evangélicos de cada punto de España.
Amén.
Vive un evangelio de verdad. Deja ya el pecado atrás. Pon tu confianza en Dios y Él te prosperará. Ten fe, levántate y no peques más. No peques más. Quien se cree ser más grande que nosotros y no sabe que es igual que los demás, que no existe Superman, las iglesias, el evangelio es algo más real, el pecado.
Ramonet, otro de los grandes cantantes en el ámbito evangélico, protestante de la Iglesia en Filadelfia, y un hombre de Dios también que está siendo usado dentro de la comunidad gitana. Esos desafíos que antes hemos mencionado así un poco por encima, que enfrenta la comunidad gitana en el día de hoy, en el siglo XXI, los desafíos más acuciantes que puede tener en la sociedad. ¿Para ti sería uno la integración o no? Es decir, ¿tenemos esa dificultad todavía? ¿No se quiere integrar al gitano, como tú quizá decías al comienzo? ¿O es el gitano que no se quiere entregar, o es recíproco? O sea, nos cuesta a la sociedad, nos cuesta aceptar al gitano y al gitano aceptar al no gitano. Es una percepción, ¿no?, personal.
No quisiera... A ver, Paco, ¿cuánto tenemos que demostrar para decir que estamos integrados? ¿Cuánto tenemos que hacer para decir que estamos integrados? Si hablamos de la integración, eso empezaría porque nuestros niños, lo cual ahora desde el movimiento asociativo gitano se está gastando mucho, mucho trabajo para que los niños empiecen a tener carreras universitarias, para que... Bueno, yo tengo aquí a Trini, que es mi hija, que es una niña gitana, que este año empieza primero de la EXO. Mi chica mayor, que ya está casada, mi Judith, ha hecho sus estudios de ESO y se ha formado además haciendo módulos de laborales.
FP.
Mi yerno mismo tiene sus estudios académicos. Mi otra hija, Yasmín, tiene sus estudios académicos. Mi hijo Samuel tiene sus estudios académicos. Y ya mis abuelos, por parte materna y por parte paterna, ya algunos de ellos leían y escribían. Mi abuelo, Rafael Carmona Córdoba, fue uno de los primeros niños españoles que aprendió a escribir en braille. Y desechó, bueno, la opción de ser delegado de la Delegación de Ciegos de Málaga.
¿Él era disminuido? Ciego, sí. Él era ciego.
Era una persona que se valía por sí misma, que jugaba al domino, que sabía las horas del reloj y que andaba por todo Málaga con un bastón. Es decir, ¿por dónde pasa? Pues pasan de que nuestros hijos se den cuenta de una vez por todas que no seremos nadie si no sabemos defender desde los estudios nuestra cultura, porque no está incluida en los textos de libros, en los libros de textos, perdón, y no está incluida en nada. Desaparecemos de todo. Mira, desaparecen en la música. Ahora ya el flamenco no es gitano. Bueno, yo te voy a decir algo, Paco. El flamenco es oriental, no es español. El flamenco no es español.
Las raíces.
Empecemos por judíos, por morisco y por gitanos. Estos tres colectivos no son colectivos españoles, son colectivos orientales. Es decir, por lo tanto, el flamenco es oriente. Y es normal que un árabe se identifique con él, que un judío se identifique con él y que un gitano se identifique con él. Pero no obstante, sabemos una cosa. Hay una bendita tierra que es una tierra de culturas y es Andalucía, en la que precisamente es una repoblación de gente del norte, juntamente con las comunidades moriscas que quedan, y no digo morisco en peyorativo, con las los nuevos castellanos llamados judíos y el nuevo castellano llamado gitano. Yo vengo de una tierra como Málaga y Granada. En Granada, mis antepasados se afincaron precisamente entre el 1600 y 1700. Y se vivió en las Alpujarras, que viene del árabe, Alpujarra. Por ahí hay préstamos lingüísticos, culturales y de casamiento entre moriscos, judíos y gitanos. Cuando un árabe identifica el flamenco como suyo, no dice algo que no sea natural. Cuando un judío lo distingue como algo como suyo, no dice algo que no sea real. Y cuando el gitano dice que el cante andaluz, o el que se llamaba antiguamente cante gitano o cante jondo, es un patrimonio
cultural
y un legado cultural de tres colectivos que vinieron aquí a España.
La ocupación. Antes, este punto también es importante, lo hemos mencionado, Rafael. Seguimos conversando, como digo, a los que se han incorporado más tarde a la audiencia, con Rafael Maya, para hablar del pueblo gitano aquí en Tiempo de Tertulia. La ocupación, el acceso al mercado laboral, al mundo laboral, es dificultoso para el gitano, encuentra trabas, quizá, como tú decías, todo debe pasar por la formación académica adecuada, o quizá hay prejuicios en algunas empresas o de alguna forma en la sociedad para que también haya una inserción laboral por parte de la comunidad gitana.
Hoy la competitividad laboral es mucha, la gente está muy preparada. Estamos viendo cómo nuestros jóvenes, y cuando digo todo el cómputo de jóvenes que viven en España, muchos de ellos, después de haber sacrificado su vida hasta los 25 y 26 años, tienen que ver que han de emigrar a otros países, ¿vale? A partir de ahí, la preparación es un plus. Pero no obstante, hay, creo que, una valoración de lo étnico. Y digo una valoración de lo étnico en todo el buen sentido de la palabra. Es decir, estamos viendo cómo el empresariado de este país se está lucrando con una mano de obra a la cual ellos, solamente al contratarlo, ya ganan dinero. Entonces existe la lucha, no solamente en el gitano, sino en el español que no es gitano, en el que ha visto cómo ha cambiado el sistema y cómo ha cambiado el sistema laboral de tal manera que lo que ayer nos pagaban bien pagado, hoy en día tienes que hacerlo por mucho menos dinero.
Se perjudica entonces a las minorías. Hablamos también de los inmigrantes que vienen de Latinoamérica.
Esto estoy hablando. Precisamente el inmigrante sudamericano es uno de los colectivos más maltratados y son pueblos hermanos. Si España tuviera que devolverle todo el dorado a América, creo yo que nos quedaríamos sin casas, sin carreteras y sin nada. Y sin embargo les cuesta mucho más acceder a una ciudadanía española que gente con las que tenemos otros convenios comerciales. Marruecos es alguien que ha sido próximo siempre. Por lo tanto, con Marruecos hay que contar. Tenemos una frontera de aguas, pero tenemos muchos préstamos. No obstante, hay comunidades como la rumana que jamás habíamos tenido ningún tipo de contacto, pero que su preparación profesional ha hecho que haya una gran demanda de ello. A partir de ahí, hoy en día, el campo laboral es una selva. Es decir, gente muy formada no está trabajando para nada. Estás viendo doctores que están de oficinista. Estás viendo abogados que están como recepcionistas en un hotel. Entonces, aun con todo y eso, en la preparación académica, nosotros estamos al final de cola, por una razón, por el estigma. Preguntabas y me decía, la venta ambulante es a los que nos han empujado a hacer.
Para sobrevivir.
Al 80% de la población gitana en España es autónoma. De eso no se habla. Somos un colectivo de autónomos tremendo. Los mercadillos de todos los cuatro puntos cardinales de España están llenos de gitanos. No te creas que es un trabajo agradable. No se gana como antes. Se comen a impuestos a las familias. Te queda una vergüenza de pensión.
Y es muy sacrificado el hecho de estar desde por la mañana, haga frío, haga calor, llueve. Bueno, muchas veces no podéis ni montar la parada.
Ni montar. Aquellos días en los que hay viento o lluvia, pierdes el mercado. Y cada mercado, por hacer un cómputo de lo que cuesta cada semana, puede costar cada mercado entre 30 y 35 euros al día.
Fíjate. Y los márgenes de beneficio son escasísimos.
Bueno, la confección china nos ha destrozado los patrones que teníamos, las competencias, pero sobre todo las nuevas formas de comercio que hay hoy en día, online, como es Amazon. Amazon es la panacea, Es la panacea. ¿Por qué razón? Porque te traen el producto a tu casa, te lo pruebas tranquilamente, puedes devolverlo, puedes pagarlo de una manera, de otra. Es decir, es una competencia con la cual no podemos luchar.
Por eso hay
luchar.
Que intentar trabajar en la innovación, en la mejora de los mercados, en coordinación con las administraciones públicas, naturalmente. Ya vemos alguna empresa que estamos tratando de hacerlo. Rafael, también hablabas de la delincuencia, el problema de esos en el extrarradio de las grandes ciudades, que se han generado unas bolsas ahí, que es una minoría, pero que luego parece ser que es el reflejo de toda la comunidad gitana, ¿verdad? Es decir, gente que se dedica al tráfico de drogas o al trapicheo de todo esto. Afecta esta a la imagen del gitano en sí, pero ¿cómo podemos también, de ese desafío que tiene la comunidad gitana, desde dentro trabajarlo? Es decir, ¿cómo se puede mejorar eso? Yo sé que es muy difícil, pero ¿cómo se hace?
Es difícil porque la persona de bien quiere estar en la frontera del bien. Y es difícil llegar y decirle a otro que eso está mal hecho. Es decir, la gente no quiere problemas. Entonces cada uno tiene que acarrear con sus con las consecuencias que acarrean sus hechos, sus acciones. No obstante, es fácil criminalizar a un colectivo que, si nos ponemos a indagar en el entramado de lo que es introducir la droga en España y en Europa, no creo que un gitano tenga tanta sabiduría, no creo que tenga una red de contactos tan grandes como para entrarla. Porque claro, Galicia nos dice algo. No se ha criminalizado al pueblo gallego al completo, sino al narcotraficante con nombres y apellidos.
En Cádiz también.
Cádiz, Algeciras, cualquiera de esos puntos costeros, sabemos que la mayoría de quienes portan esas redes no son gitanos. El gitano es el último eslabón de la cadena. el menudeo. Por lo tanto, quienes se hacen ricos, yo soy de nacimiento, soy malagueño. Si hablamos de Marbella, si hablamos de Puerto Banús, la afincación que ha habido de la delictividad, de la delincuencia, de las mafias que se han afincado allí, pues precisamente el cotarro no lo llevan los gitanos, sino que son gente de origen ruso, de origen ucranio, de origen británico, de origen holandés. Y estoy hablando de países punteros de Europa.
Gracias a Dios por una iglesia que me gustaría ahora mencionar también, que es la Iglesia Filadelfia, la iglesia por antonomasia del pueblo gitano, que ha hecho una labor y está haciendo una labor impresionante dentro de la comunidad gitana. Es innegable. Empecemos, si nos retrotraemos en el tiempo, pensamos en George Borrow,
sí.
Jorge Borrow, que hizo la primera labor evangelística, si no me equivoco, entre los gitanos,
sí, sí.
Los Zingali.
Sí, los Zingali.
Y bueno, hablamos luego de Clément Lecossec, este francés.
El gran apóstol de los gitanos.
Exacto, que comenzó viniendo de Francia a la obra aquí en España con los gitanos. Háblanos un poquito rápidamente de ello, porque es algo hermoso que ha rescatado a tantos gitanos de precisamente de esos mundos tan, tan difíciles.
Cuando George Borrow vino a España, vino a plasmar el romanticismo que quedaba. Estaba muriendo, pero en España seguía siendo y estando vivo. Y precisamente no vino a ver a la comunidad no gitana de España, vino a ver a la comunidad gitana española.
Él era un inglés,
un inglés de Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, que sepas, Paco, que a las primeras lenguas vulgares, por así decir, que se transcribió la Biblia fue al euskera y al caló.
Lengua vernáculas.
Sí.
¿Qué se llama?
Una porción de la palabra que fue en el Májaro Luca.
Sí.
La Májari es la santa, el Májaro es el santo. Por eso era el Santo Lucas. Y se hace en euskera y en caló. Se hace en caló, no en romanichi.
Estamos hablando del siglo XVII.
Sí, 1800 y algo, mediados del 1800. Entonces, a este George Borrow lo quiso envenenar una gitana en Extremadura, en el que decían la chirpe do marrón, la tierra del pan, por los trigos que había. Y este don Jorgito, pues, apareció y distribuyó la semilla que luego un gran pastor bretón llamado Clément Lecossec hizo una labor tan grande que es nuestro apostolado mayor, de tal manera que incluso se abrieron campos en la India, escuelas bíblicas en las tierras del Punjab.
Qué bueno.
Y en Cachemira. Y a partir de ahí, para nosotros, Clément Cossé es un papá espiritual a lo cual camelamos mucho.
El Señor lo llamó para estar con el pueblo gitano. Realmente es hermoso. Hoy en día la Iglesia de Filadelfia, hay que decirlo también, es la iglesia evangélica más numerosa en España. No sé ahora mismo cuántos son en número los gitanos convertidos o simpatizantes en la obra de Filadelfia.
Paco, que simpaticen, creo que todos.
Simpatizan la gran mayoría.
Cualquier gitano de España conoce lo que es la iglesia evangélica.
Siempre.
Y ha estado en algún culto que otro, o por temporadas o intermitentemente.
Los aleluyas, ¿qué le llaman?
Los aleluyas. Somos los aleluyas. Bueno, ya lo sabes tú, naciste en una misión gitana como oveja, ¿no? Creo.
Bueno, no nací en la Asamblea de Dios.
Pero estuviste afincado con nosotros durante un tiempo,
sí.
En el cual mi hermano Eloy tocaba su batería, su bajo.
La guitarra y yo la batería, sí.
Y entonces, a partir de ahí, Paco, no te sabría decir cuánto, pero sé que el 90% de la población gitano española, si no tiene un pariente, tiene la familia entera en el culto, saben lo que es el culto, leen la palabra, oran al Señor, y a partir de ahí, pues son 7 días de la semana que nos gusta tener cultos cada día. No sabemos vivir sin un culto a Jesucristo.
Y esto es lo que se hace en los cultos. En la las reuniones de la iglesia pues se hacen alabanzas, se practican cánticos, se lee la palabra, se comparte la palabra, se ora a Dios, se habla con Él. En fin, hay un ambiente total de espiritualidad.
Que mucha gente ha aprendido a leer con la Biblia, Paco. Personas de una edad que eran analfabetos crónicos han cogido la palabra del Señor y han dicho: para que me lo enseñe otro, quiero aprender a leer. Y se ha sido autodidacta. Es decir, la Biblia ha traído cultura de la altura al pueblo gitano.
Qué maravilla. Pues vamos a estar ya en breve, Rafa, terminando el programa, pero me gustaría señalar a la audiencia, porque muchos no conocen esto, y como queremos dar a conocer más y mejor al pueblo gitano, queremos hablar de gente célebre, ilustre, que en los distintos campos de la cultura, de las artes, pues han aportado, o del deporte, por ejemplo, como ahora citaré algunos, mucho, han aportado bueno y mucho a la sociedad y al mundo. Hay un perfil en Facebook, para quien quiera curiosear más con detenimiento, que se llama Gitanos Famosos de Todos los Tiempos. Ahí puedes encontrar, amigo oyente, amigo que nos escuchas hoy, muchas referencias de gitanos famosos y célebres. Por ejemplo, actores. Yo cito algunos. Si me equivoco, tú luego me corriges, Rafael. Charles Chaplin.
Sí.
Jules Briner.
Sí.
Michael Caine.
Sí.
Sean Connery.
Sí.
Helen Mirren.
También.
Bueno, vamos a ir, luego seguiremos, pero seguimos con deportistas. Seguro que estos nombres os suenan. Pues todos estos son gitanos. Deportistas. Tenemos al futbolista. Voy a citar un plantel de futbolistas. Ricardo Quaresma, sí, el portugués. Zlatan Ibrahimovic.
Corachané.
José Reyes, que falleció recientemente. Sí. José Perla.
De origen gitano sevillano.
De origen gitano sevillano. Guiza, otro.
También.
Cristo Stoikov.
Sí, señor.
Nika Haji.
También.
Van der Vaart, un
también
holandés.
Rafael.
Eric Cantona,
sí,
francés.
Román.
Ese es francés. Sí. El rumano es Ili Dumitrescu.
Dumitrescu.
Y Sinisa Mihailovic.
También.
Andrea Pirlo,
también,
italiano. Savicevic.
También.
Milan Baros,
sí,
también, todos estos
de Checo, Chequia,
sí, todos gitanos.
Sí.
Luego, si citamos algún boxeador, por si aquí hay alguna persona que nos escucha que es seguidora de boxeador, está Jim Mays, Billy Saunders,
sí,
y un tal, ahora en boxeo, no sé, es una, la WBA, en peso mosca, el campeón es un gitano, Samuel Carmona Heredia.
Ese es familia mía, pero tenemos al que ha sido campeón del mundo de los pesos pesados, Tyson Fury,
bueno,
el gitano inglés.
Pues este también.
Pero tenemos, que te sea olvidado, el mayor de esos boxeadores, se llama Johan Rukeli, el precursor del boxeo moderno, en el cual el régimen alemán, habiendo sido campeón de los semipesados en Alemania, en la Alemania nazi, lo tuvieron que proclamar a la fuerza porque el público, una vez noqueó a su contrincante, le dijeron que tenían que coronarlo como campeón. El nacionalsocialismo no quiso. Lo coronaron a contracorriente, pero le hicieron subir un peso más y meterse en el peso pesado. Cuando el campeón de Alemania lo cogió a un hombre de 1,80 m con 80 kilos, un hombre de casi 1,95 m y ciento y pico kilos, lo destrozó por completo. Este Johan Rukeli, que se reconoce como el precursor del boxeo moderno, dejando lo clásico y lo estático para moverse, según decían los alemanes, como las danzas indias que traen los gitanos, acabó muriendo en un barrancón de la muerte en un campo de genocidio.
Igual que Jesse Owens también. Tuvo que ser reconocido, este corredor, atleta de color, que tuvo que ser reconocido a la fuerza por el régimen nazi. Vamos rapidito, cantantes y músicos. Bueno, aquí hay la retaíla. Camarón de la Isla, Lola Flores, Lolita Flores, Rosario Flores, la familia. Niña Pastori, Rafael Farina, Antonio de Puentegenil, cantado flamenco, Diego el Cigala, los Gypsy Kings, Ketama, Potito, Parrita, Ramón Montoya, Tomatito, Pastora Imperio, Carmen Amaya. Luego en los Rolling Stones, para que algunos echen la mano por la cabeza.
Que el guitarrista de los Rolling
Stones. Ron Wood, de los Rolling Stones, era gitano.
Gitano romaliche.
Un saxofonista y contrabajista de orquesta de Radio de Berlín en la época nazi,
sí,
que también pereció en un campo de concentración, era gitano sinto alemán.
Sinto.
Gerard Braun, fíjate, sí, si era alemán. Gerard Braun. Joaquín Cortés, el bailarín. también. Y bueno, podemos citar
Django Reinhardt, el precursor del Manutxel Blues.
Yo me dejo, solo esto es una lista.
Fue uno de los grandes de la guitarra, pero las orquestas rusas están llenas de gitanos rusos, grandes directores de música, Von Karajan,
bueno, Von Karajan, tantos, decir, otros.
De origen indio.
Pues ahí lo tenemos, ahí tenemos todo esto dicho.
Hay tres, que sepas que hay, búscalo en internet, hay tres noveles como de origen gitano, y la niña o la persona que más coeficiente intelectual hay hoy en Europa es una niña gitana búlgara.
Yo cito un
Nobel. Tiene más coeficiente que Einstein. Míratelo.
Interesante. El Nobel de Medicina, August Krogh, él era gitano también.
Era danés.
Entre otros.
Danés.
Amigos, amigas, dejamos aquí el programa de hoy. El tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecer a Rafael Maya por haber estado compartiendo sobre el pueblo gitano. Gracias también a su hija que la acompaña. Y hasta el próximo programa. Un saludo a todos. Gracias.
Un placer, Paco.
Tiempo de tertulia. Sintonízanos la próxima semana por esta misma emisora, en este mismo día y a esta misma hora. Si lo deseas, puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta, o bien desde las aplicaciones móviles iVox y Catchbox. Gracias por tu sintonía.